Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Programa número 148 de Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en este viernes 24 de noviembre. Saludamos inmediatamente al equipo Citoyens, ¿no es cierto? Verónica Araya, periodista, ¿cómo está usted?
Bien, ¿cómo está Jaime Lepe?
Muy bien, muy bien.
Contenta porque en realidad el llamado que hicimos el viernes pasado parece que resultó efecto. Más de 6.5 personas, ciudadanos, fueron y se acercaron a la urna a votar. Así que esperamos que en la segunda vuelta también nos hagan caso y vayan ya a votar.
Ok. Claudia Molina, productora periodística, y nos va a acompañar en la primera sección de este programa. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Jaime, muchas gracias. Y sí, mi primer programa al aire y contenta.
Bien, contenta, señor, contenta.
Sí.
Y Carlita Díaz ahí junto a Francisco Veas en los controles al aire, y la Fabi Flores en imágenes para que usted las pueda compartir también en redes sociales. Nos interesa mucho, amigas y amigos ciudadanos, que usted nos pueda compartir nuestros posts, nuestros artículos web, porque en la medida que nosotros crecemos, en la medida que crecemos con seguidores, los auspiciadores empiezan a interesarse, porque lo primero que te pregunta un auspiciador, ¿y cuántos seguidores tiene? ¿Ya? Los ingenieros en marketing. Ah, mire, tenemos tanto. Ah, no. No llegan a tanta gente.
Bueno, y sobre todo hoy día que vienen temas bastante interesantes, que a la gente hoy día lo que más le preocupa es el tema de la inmobiliaria. Así que así tenemos aquí también invitado a un experto que nos va a poder instruir en eso.
Y tenemos invitados y programas muy interesantes.
Sí. Claudita, estamos listos con nuestra entrevista de esta primera sección.
Sí, bueno, yo vengo con el... Mi inicio, volviendo a la radio, vengo con un contacto en el para dónde va la micro, con la autora del libro El Otro Montaje, reflexiones en torno al montaje documental. Mira, Jaime, mira, interesante.
Súper libre.
Vamos a tener un contacto telefónico con Coti Donoso, que es psicóloga.
Ya está Coti. Hola, buenas noches, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo están?
Qué bueno. Bien, bueno, vas a conversar con Claudia ahora que está en el estudio en vivo y en directo para conocer algo de tu interesante libro.
Ya pues. Pregunten todo lo que quieran.
Hola, Coti, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Mira, antes que consultar por tu libro, yo quería contarle a los auditores que Coti Donoso es psicóloga de la Universidad de Concepción, luego estudia cine en la audiovisual en Arcos, ahí inicia su carrera de montajista en documentales para la televisión a través de la productora Nueva Imagen y Televisión Nacional de Chile. Bueno, tiene un currículum extenso, muy importante. Y hoy día queremos hablar de su libro, que fue lanzado el 14 de noviembre en el GAM. Quiero destacar, antes que iniciemos la entrevista, Coti, que tú eres la primera mujer que escribe un libro como este, de estas características, que es montaje documental. Sí, me gustaría saber que nos contaras también brevemente de qué se trata este libro y qué fue lo que te motivó a escribirlo.
Ya, mira, lo primero es que en realidad es el primer libro de montaje documental en Chile. No se ha escrito nada de esto, ¿eh? Se había escrito antes un libro de montaje en general, montaje cinematográfico, que lo había escrito el cura Sánchez, que es un texto obligatorio cuando uno estudia cine, pero que habla mucho más vinculando el montaje de cine ficción, no cine documental.
Perfecto.
Bueno, eso mismo justamente fue una de las motivaciones que yo tuve de escribir este libro. Yo soy montajista hace ya casi 20 años, monté muchos documentales para la televisión y luego ya hace unos 12 años que estoy solo montando largometrajes de documental, y además enseño montaje documental en la Universidad de Chile, en la Escuela de Cine, y me di cuenta de que no había textos. No había nada escrito, bueno, en Chile nada, y en el mundo, así como todo lo que he buscado en los últimos 10 años, hay muy poca bibliografía al respecto, y comencé yo a escribir y a preparar clases y a investigar por aquí y por allá, un capítulo de un libro, otro de otro, un poco en internet, así como cuando lo hace uno y realmente no tienes un libro madre, ¿no? Y decidí hacer como este libro madre, que le llamo yo, que es un libro que tiene muchas reflexiones mías, metodológicas de cómo yo he ido enfrentando el montaje de los documentales. Por otro lado, también algunas reflexiones más bien teóricas, donde voy citando muchos de los libros que he encontrado. Uh-huh. Y lo que es medular son conversaciones con otros montajistas y realizadores y directores de documental chileno.
¿A qué tipo de público específicamente está dirigido? Porque como es muy metodológico y todo eso, ¿hay solamente para la gente que estudia cine o es un libro atractivo también para quienes no están cercanos al cine?
No, es que sabes que no es tan metodológico. La metodología es un capítulo nomás. El capítulo 5 se llama Métodos de montaje. Yo te diría que todo el resto, son 9 capítulos, está orientado más bien a la reflexión y al lenguaje, a cómo se va construyendo el cine documental. Ahora, es muy importante señalar para la gente que nos escucha y que no sabe tanto de este tema, porque igual es bastante específico. Exacto. Es que el montaje de los documentales es muy distinto al montaje del cine ficción. El cine ficción viene guioneado, viene con un guión que establece la dramaturgia de la película, y uno en el montaje, por lo tanto, va ensamblando en relación a ese guión, ¿no?, que viene predeterminado. En el cine de documental no es así. El cine documental existe una pauta con la cual los directores van y graban, ¿cierto?, y vuelven con muchísimas horas de material, yo te diría 10, 20, 30 veces más que en el cine de ficción. Uh-huh. Y luego se arma en la sala de montaje el guión.
Exacto.
Entonces es la construcción finalmente de la película, de la narrativa de la película, de la estructura de la película, la que vas a hacer tú en el montaje. Por lo tanto, es algo completamente distinto y da para reflexionar mucho, porque finalmente tú estás inventando, digamos, la obra de arte que es esta película en este proceso, en esta instancia, que es el montaje. Mm.
Coti, quería hacerte una pregunta. Le acabo de pedir permiso a la Claudia para hacerte una pregunta. Sí. Mira, yo tengo una percepción muy especial con el cine documental, me encanta en lo personal. Sí. Y alguna vez tuve la oportunidad además de trabajar, de estudiar, digamos, más que nada, estos cursos libres en la década del 70 y tanto, con la maestra Nieves Jankovic y con el Giorgio Di Lauro. Es la época que conocí también a Aldo Franz, Joris Ivens y todos esos documentalistas.
Los maestros. Sí.
Los maestros. Y me encontré el otro día, fui a la Cineteca Nacional con Robar a Rodán. ¿Cuál es tu impresión de esta nueva forma de hacer documental de Valenzuela?
Mira, te confieso algo, no he visto todavía la película.
Ah, perfecto.
Pero ¿sabes por qué no la he visto? Porque yo hago clase en un magíster de cine documental de la Chile y el jueves que viene va Cristóbal Valenzuela a presentar la película al magíster, donde vamos a estar con él conversando con los alumnos. Por eso no la he visto.
Ah, perfecto.
Entonces, pero sí he recibido excelentes críticas.
Es
y
muy
además, el montajista de esa película, que es Juan Eduardo Murillo, fue entrevistado en mi libro.
Mira.
Entonces también nos habla de esa película en el libro.
¿Cuántos entrevistados tienes para tu libro?
Son 9.
Perfecto, igual una cantidad importante para... Importante.
Oye, sí, son varios. Ahora, la verdad es que es un libro bastante entretenido, no es un libro duro, críptico, no es un libro cerrado, teórico, aburrido, donde esos libros que tú no puedes entrar, no te puedes meter. Es un libro que tiene un lenguaje bastante coloquial, que va intercalando las entrevistas o las conversaciones, me gusta más llamarlas, con los textos reflexivos míos y con algunas citas. Es bastante parecido como armar una película.
Sí. Oye, Coti, ¿y tú leíste este libro recién lanzado en la sala máster de la Antonella Esteves, Una gramática de la melancolía cinematográfica?
Uy, no, está recién lanzado. Yo lo único que quiero es leerlo. De hecho, la Antonella me había invitado.
Muy interesante.
Sí, pues yo quiero puro tenerlo, quiero comprarlo y quiero tenerlo, por supuesto, quiero leerlo. Pero el lanzamiento era estos días, ¿no?
El martes.
Claro, exactamente.
Mira, lo importante aquí, los interesados para obtener tu libro. ¿Dónde lo pueden encontrar?
Mira,
¿y cuánto es el valor?
Está editado por la editorial La Pollera, con doble L.
¿Ya?
Y lo más práctico y barato, que estoy hablando alrededor de 10-11 mil pesos, sale comprarlo en la página web de La Pollera, que es www.lapollera.cl. pero a partir de la primera semana de diciembre va a estar en todas las librerías del país.
Perfecto.
Ahora, claramente con un precio un poco mayor. La Pollera, la gracia es que si tú estás en Santiago y le encargas, te sale despacho gratis.
Súper.
Mira, qué bueno.
Sí.
Te agradecemos el contacto entonces, Coti, te deseamos mucha suerte y bueno, ahí estaremos informándonos cómo vas en el ranking de ventas también, ¿no?
Ah, muchas gracias y muchas gracias por ayudar a difundir esta noble causa.
Muy bien, pues,
Coti. Es súper importante para nosotros. Ahí estaba Coti Donoso, entonces.
Gracias, Coti, ¿eh?
Gracias.
Importante entrevista de mi gente. Imagínate, la primera mujer en Chile que escribe de esta temática, ¿no? Sí. Así que hay que destacarla.
Así es. Gracias. Y vamos de inmediato a la plaza de Abasto, ¿le parece?
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de regreso. Ahora nos corresponde nuestra sección de la Plaza de Abasto. Todos nuestros auditores saben que es el lugar donde nos sentamos a conversar sobre las problemáticas reales de la ciudadanía. Y hay un tema que hoy día nos convoca específicamente de esta explosión inmobiliaria que tiene Santiago. Y para ello vamos a conversar con don Manuel Riquelme, director comercial de la inmobiliaria Dominius Capital, quien nos va a introducir, ¿cierto?, y poder explicar hoy día cómo la inmobiliaria están comprando los paños, cómo la gente que quiere vender sus propiedades también, cómo lo pueden hacer para poder... hay mucha gente que no sabe de qué manera, si yo quiero vender mi propiedad, no saben a quién recurrir. Entonces, ¿cómo está, Manuel? Gracias por estar con nosotros en el programa. La primera pregunta. Hoy día en Santiago quedan bastante pocos paños, se podría decir. Es poco el espacio que queda. Pero la gente que quiera vender, ¿de qué manera lo puede hacer? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Quién los puede asesorar? Si quieren vender sus casas para poder, sabiendo que ya les llega una estación de metro, ¿cierto?, y que sus casas subieron el valor de su plusvalía, ¿cómo pueden hacer esta cercanía con la inmobiliaria?
Bueno, nosotros en Dominus Capital creemos que lo fundamental, lo primero que hay que hacer es conseguirse un certificado de informes previos que indica los antecedentes que tiene ese terreno, en qué sentido. Ahí con eso la persona va a la municipalidad o bien lo puede sacar a través de internet, y ese certificado le indica cuántos metros se pueden construir, le indica la densidad, que significa cuántos departamentos o unidades físicas se pueden hacer en ese terreno. Y yo diría que esos son los dos principales indicadores que la persona común y corriente desconoce y que puede tener una idea de qué es lo que se puede hacer ahí. Ahora, hoy día, lamentablemente, dado el escenario actual en donde cada día hay menos terreno, porque ustedes saben claramente que las inmobiliarias ocupan un espacio no menor con respecto a la constructibilidad. Entonces, lo que está pasando es que hay una escasez notable de terreno, lo que ha significado que estén muy caros. De hecho, por ejemplo, nosotros a principios de año vendimos un terreno ahí en la Avenida Las Condes con Tabancura y se vendió del orden de 70 UF metros cuadrados. Y así en distintas comunas pasa algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las inmobiliarias? Se están yendo a las zonas más periféricas donde el metro cuadrado es más barato.
Ahora, ¿por qué este fenómeno? Siempre me ha llamado la atención de varias experiencias de amigos que he conocido entre el valor suelo de San Miguel y el de Vitacura. ¿Por qué son similares? Uno podría pensar, San Miguel está en la zona sur.
¿Similares?
Sí.
Yo diría que no sé, yo no he visualizado eso. Yo diría que en San Miguel efectivamente hay zonas que son más caras porque se pueden construir más metros cuadrados, pero hoy día yo diría que los terrenos más caros están en la zona oriente, están Providencia, Vitacura, Las Condes. El metro cuadrado es claramente más caro, producto de que en el fondo la venta que las inmobiliarias pueden obtener, el precio que pueden obtener con el metro cuadrado construido de esos departamentos es mucho mayor. Por ejemplo, en la zona de Vitacura, Las Condes, Los Anechea, el metro cuadrado de departamentos se vende del orden de 100 UF el metro cuadrado. Y usted si va a la zona de San Miguel, no sé, o por decir Santiago Centro, está del orden de 55, 60 UF el metro cuadrado. Entonces esa diferencia, lógicamente, las inmobiliarias son capaces de poder pagar más UF el metro cuadrado, dado que pueden vender más caro.
Dentro de las recomendaciones que uno revisa de los abogados que asesoran muchas veces a los ciudadanos, recomiendan que para el individuo que quiera vender, primero hacerse una tasación, ¿cierto? Ver y tasar cuánto vale su casa y ver este famoso concepto se llama aprovechamiento urbanístico. ¿Qué significa eso?
Lo que pasa, yo diría lo siguiente: efectivamente, si uno quiere saber cuánto vale su casa, desde el punto de vista comercial, los tasadores hacen una tasación desde el punto de vista de cuántos metros cuadrados tienen, valorizan el metro cuadrado del terreno y valorizan lo que está construido. pero el potencial inmobiliario no está considerado en la tasación. Entonces, esas tasaciones son fundamentalmente realizadas para efectos de un banco, en el fondo. Cuando usted hace esa tasación, en el fondo le dicen que la tasa, no sé, en 5.000 UF, ese es el valor que tiene desde el punto de vista económico para el banco, pero desde el punto de vista de una inmobiliaria puede ser mucho más. Porque la verdad que eso está enfocado fundamentalmente a qué se puede construir ahí, cuántos departamentos salen, y esa es la clave.
También tendrá que ver el valor de las tasaciones, ya que estamos viendo, claro, que a lo mejor en comunas muy distanciadas el valor cambia, pero ¿no tendrá que ver también con un nivel socioeconómico de la gente, de que no saben mucho qué hacer en estos casos y viene la inmobiliaria y le ofrecen lo que ellos estiman conveniente?
Bueno, yo diría que en general las inmobiliarias tratan de pagar el mayor precio posible. Hoy día, detrás de un terreno pueden haber 5, 6, 7, 8 inmobiliarias detrás del mismo terreno, y eso significa que de una u otra manera el propietario es capaz de vender su terreno en más plata.
Ya, pero ahí no hay un código ético entre las empresas, que el que pincha primero es el que tiene la primera opción. Pinchar significa que venga la empresa inmobiliaria, tasa el paño, ¿cierto? Queda ahí instalada una empresa, una inmobiliaria X, y otra inmobiliaria no puede venir a negociar, bueno, porque sabe que está ahí.
Efectivamente, esa es una práctica habitual, que en el fondo de repente...
Pero algunos no la consideran, creen que eso no es real, pero eso se hace.
No, en la práctica se hace. ¿Qué se hace? En el fondo, de repente hay un paño de 10 casas, y la inmobiliaria ve que tiene un potencial futuro, y va y compra una casa, y la deja ahí, la rienda, y espera que pase el tiempo y ellos van, que madure el terreno y después desarrollan un proyecto inmobiliario.
¿Y dentro de esos 10 casas, si hay algunos de esos vecinos que no quieren vender?
Bueno,
¿qué es lo que pasa?
¿Qué pasa con eso? La verdad que hoy día, efectivamente, lamentablemente, algunos vecinos no quieren cambiarse porque viven mucho tiempo ahí en su casa, qué sé yo. Pero finalmente... las inmobiliarias ofrecen precios tan atractivos que en el fondo es raro que la gente se quiera quedar, porque multiplican la casa por 2, por 3, por 4, entonces...
Y es tan cierto que el que negocia al final, porque es la casa estratégica, siempre dentro de su paño hay una casa que es la estratégica, que es la que tiene mejor ubicación y la que tiene mejor valor. ¿Esa es la que siempre termina al último negociando y que puede ganar más?
Bueno, efectivamente, a veces se ocurre que efectivamente que la última persona que siempre dijo que no quería vender, finalmente queda al final y vende, finalmente logra obteniendo un mayor precio que el resto, pero en general las inmobiliarias tratan de pagar, ojalá en forma uniforme, a los distintos propietarios.
Pero si ya está pinchada, ¿no puede negociar con otras inmobiliarias? ¿Otra inmobiliaria no puede venir a ofrecer más dinero?
Es que si el terreno estuviera pinchado, lo que habría que hacer en el fondo es que esa inmobiliaria que no quisiera desarrollar el proyecto y por lo tanto quisiera vender esa casa para poder desarrollar otra inmobiliaria, desarrollar un proyecto inmobiliario.
Ya, entonces todo va dependiendo del poder que tengan los vecinos ahí, si deciden vender o no.
Bueno, lo que pasa es que en general los vecinos nunca se ponen de acuerdo, porque cada vecino quiere sacar lo máximo posible, entonces la verdad que no es fácil armar un paño. Yo diría que la dificultad que tiene hoy día la inmobiliaria es para poder armar un paño es grande, porque en el fondo usted le ofrece, no sé, 100 millones de pesos, 200 millones de pesos por su casa, y al gallo al lado le ofrecen 250 millones, a los otros le ofrecen 230, entonces todos los vecinos están saltones porque quieren sacar lo máximo posible.
O que todos quieren ganar lo mismo, pero la realidad no es así.
A no ser que se pongan de acuerdo, pero la verdad que cada cual tiene intereses distintos, por lo tanto es difícil que se pongan de acuerdo.
Y que porque cada casa vale distinto, porque cada uno tiene un tamaño de terreno distinto.
Que cada casa vale distinto, dependiendo, por lo general de repente ocurre que, por ejemplo, hay zonas en donde hay dos zonas distintas de constructibilidad distinta, por lo tanto el vecino a veces no entiende que él está en una zona que tiene menos metros cuadrados por construir que el vecino que está al lado, que tiene más metros cuadrados por construir.
Correcto.
Entonces,
sí, Manuel, te quería preguntar, uno de los temas permanentes en nuestro programa, no solo con dirigentes sociales, sino también con alcaldes, concejales, con CORE, que hemos estado, es la recurrencia del tema del patrimonio de barrios, y que a nosotros nos parece un tema tremendamente relevante. Entendemos que la ciudad tiene que crecer exponencialmente, además, y que la altura es una de las soluciones posibles a una ciudad como la nuestra, puntualmente, porque aquí están las mayores oportunidades laborales, de negocio y lo que sea. ¿Cómo las inmobiliarias pueden llegar a conciliar este concepto del patrimonio del barrio? Porque yo puedo entender que necesitamos la altura para que más habitantes puedan estar en esas comunas. Pero por otro lado, ¿por qué destruir aquellas cosas que tienen que ver justamente con la vida de barrio, que no deja de ser importante, que no deja de ser relevante para una ciudad sin sus barrios y sin su vida de barrio no es ciudad, en definitiva.
Bueno, bueno, efectivamente hay toda una normativa actualmente, con cada comuna tiene una normativa distinta con respecto a qué se puede hacer en su barrio, pero efectivamente la inmobiliaria, yo creo que están en deuda con los barrios, en el sentido que a lo mejor debiera ser que un porcentaje a lo mejor del valor de la venta total del proyecto debiera destinarse para una plaza, para unos juegos infantiles, cosa que hoy día no está normado, pero yo creo que eso sería un asunto que fuera un aporte a la comunidad.
Pero ahí no hay un prejuicio, o sea, a ver, voy a hablar desde la estética. Pareciera ser que a las inmobiliarias esto de que esté el negocio del barrio como que no va con la posmodernidad, no va con el edificio de 30 pisos de altura, cuando ambas cosas pueden ser conciliadas. Sí. Incluso las inmobiliarias podrían ayudar, no solo Corfo, a través del Capital Semilla, podrían ayudar a esos negocios de barrio, a lo mejor a una estética mucho más interesante. Y uno, además, Manuel, lo puede ver en países desarrollados. Yo lo estoy comparando con Francia, lo estoy comparando con Italia, donde se concilian incluso 25 absolutamente, absolutamente. ¿Cuál es tu percepción ahí?
Yo creo que lamentablemente, efectivamente, yo creo que quizás a lo mejor debería haber un incentivo tributario para que las inmobiliarias pudieran de una u otra manera hacer un aporte relevante a cada comuna, porque yo creo que efectivamente se echa abajo acá en Chile, se echa abajo cualquier construcción antigua, la echan abajo y no pudiéndose remodelar y pudiéndose cuidar.
Claro, yo me refiero, Manuel, perdona, Verónica, pero yo me refiero a esta relación que yo no sé de dónde sacaron ese modelo, porque ni siquiera en Estados Unidos o en Europa existe, sobre todo en Europa no existe, es que junto con el edificio automáticamente tiene que ir un mall y un super hipermercado. ¿Quién inventó eso? ¿Por qué no pueden conciliarse el negocio de barrio con un edificio de 30 pisos? ¿Por qué no?
Lo que pasa es que la gente en el fondo quiere vivir cerca del colegio, quiere vivir cerca de la iglesia, quiere vivir cerca del club deportivo.
Centro comercial.
Quiere ir cerca del centro comercial. En el fondo es parte de la calidad de vida que la gente quiere. Hoy día la gente no tiene tiempo, entonces claramente el tener todo a mano es un plus.
Sí. Dentro de su experiencia, a usted, por casualidad, dentro de la mayoría de los reclamos que hacen los vecinos cuando está en la explosión inmobiliaria y ya llega la inmobiliaria a entrarse al barrio, ellos hablan de un hostigamiento, un acoso inmobiliario que hoy día se denominan como moving. ¿Eso ustedes lo ven, lo palpan dentro de los ciudadanos cuando hacen estos vínculos entre quienes quieren vender más la inmobiliaria? ¿Se ve, se percibe?
O sea, yo creo que efectivamente siempre hay una lucha entre los vecinos que se quieren quedar en el barrio y la inmobiliarias que quieren entrar en un barrio determinado, pero finalmente yo creo que hay que tratar de conciliar, y de hecho hay varios barrios en donde una parte pueden construir en altura y otra parte baja altura, conviven perfectamente bien. Ahora, lamentablemente la ciudad tiene que crecer porque tiene un límite hoy día que es un límite que está regulado por el Estado.
Y ese tema de la altura, independiente que ya sabemos que hay municipalidades que no tienen planes reguladores, ¿cierto? Que es lo que pasó en Estación Central, como que cambió también en San Miguel, que también cambiaron planos reguladores, ahora no se puede construir más de 5 pisos. Pero eso no también va de la mano con el tema de la ética empresarial, sabiendo que independiente de que en la municipalidad no te esté entregando una cantidad de altura, la empresa construye y construye solamente pensando en cuánto vender.
Bueno, el ser humano es ambicioso por naturaleza. La verdad que efectivamente es difícil ponerle un límite a eso, porque la verdad que el Estado tiene que poner ahí la limitante, porque los empresarios efectivamente a veces son más ambiciosos de lo que a lo mejor debieran ser, pero por eso está el Estado que tiene que regular.
Pero yo diría, que
hoy día la inmobiliaria, muchas inmobiliarias están desarrollando productos de edificios más bajos justamente con el objeto de mejorar la calidad de vida de la gente.
Sí. Bueno, ¿cuántos son los metros cuadrados que hoy día más o menos se está construyendo como así a grandes
hoy día rangos? En general la oferta de departamentos de 50, 70 metros cuadrados es lo que está
promedio,
claro.
¿Y quién está
promedio
comprando en este país? Porque supuestamente hoy día económicamente el país no está en condiciones,
compran las personas, pero las personas compran con crédito, por lo tanto hoy día los dueños de todas las casas y los departamentos prácticamente son los bancos.
Y te dan un 90%.
Hoy día el porcentaje que uno da de pie es del orden de un 20%. Antiguamente usted podía comprar una casa, un departamento, prácticamente sin poner ni un peso.
Pero el negocio está en que ese 20% que uno tendría que poner, si no lo tiene, el banco te da un crédito bueno, adicional.
Efectivamente, el banco hace un negocio
adicional, redondo, claro.
Un negocio adicional que puede financiar finalmente.
Bueno, lo que pasa con la educación técnico-profesional también, que hay crédito para que... Manuel, yo quería preguntarte cuál es tu visión o tu percepción respecto, por ejemplo, a lo que sucedió en el último terremoto, el 2010, en algunos barrios de Santiago, muy poco, pero indudablemente con el ícono en Concepción, donde se había construido en un terreno que no era el adecuado. Y ahí también un poco volver al tema de la ética, porque se vende en terreno donde no debería construirse, sobre todo a esa altura.
Bueno, yo diría que eso fue un problema simplemente de revisión de mecánica de suelo, porque la verdad que... Y bueno, si se hace bien la mecánica de suelo, el edificio no tendría por qué tener problemas, pero en general yo diría que en Chile las inmobiliarias, las constructoras construyen bien. O sea, el terremoto fue grande el 2010 y la verdad que los edificios afectados fueron muy pocos. Yo diría que en general los empresarios tienden a construir bastante bien porque en el fondo también...
Yo diría la norma antisísmica es una obligatoriedad para las inmobiliarias.
Sí, después del 2010 se cambió
y obligatorio. Porque el terremoto desde Arica a Punta Arenas,
las que se construyeron antes del 2010 tenía una norma que fueron las que se cayeron, bueno, yo soy fiel testigo, me dijeron cerca de mi casa dos edificios y ellos construyeron con la norma que estaba antes del 2010 y después del 2010 se modificó esa norma.
No en todo Chile la norma antisísmica funciona, porque si no...
Manuel, la empresa de ustedes, ¿de qué manera pueden ser el intermediario entre el ciudadano versus la inmobiliaria? ¿Cuál es la función real que ustedes pueden cumplir?
Nosotros en Dominus Capital tenemos un equipo de gente que se dedica a buscar paños en distintas zonas, por lo tanto si hay algún...
Perdona, ¿cuáles son las zonas hoy día más apetitosas para...?
Para la inmobiliaria, yo diría que la zona... estaríamos hablando de Providencia, Santiago Centro, San Miguel, una parte, La Cisterna, que también está muy... Y Vitacura, la Dehesa, Los Andechea en este caso. Yo diría que la zona oriente, esas son las principales comunas. Ahora,
Recoleta e Independencia, ¿no?
También, lo que pasa es que dependiendo del mercado que quiera atacar la inmobiliaria, está Independencia, Recoleta, hoy día está La Granja, incluso Pedro Aguirre Cerda, que son comunas nuevas, que están recién la inmobiliaria poniendo ojo en esa zona.
Por el tema del metro, o sea, el metro es clave para...
El metro es clave porque en el fondo las inmobiliarias buscan el eje, estar cerca de los ejes de metro, lógicamente, porque la gente quiere ahorrarse tiempo y el metro es una ayuda.
¿Qué tanto porcentaje sube el valor de esas propiedades al tener el metro cerca? Ejemplo, la que se está construyendo en Cerrillo, la última estación de Cerrillo, ¿cómo se llama? Departamental.
Yo creo que son alzas de dos dígitos. Del 10% hacia arriba.
Pero estamos hablando del valor fiscal versus valor comercial. ¿Por qué? Porque muchas veces la inmobiliaria en ese sector pelean con bajo el valor fiscal y en cambio en Vitacura, Providencia están bajo el valor comercial.
No entiendo la pregunta.
O sea, siempre se discute de que la inmobiliaria trabajan con los vecinos bajo el valor fiscal. Sobre el valor fiscal ellos te ponen una oferta. En cambio en Providencia ellos lo hacen bajo el valor comercial. ¿No es así?
El peso... El avalúo fiscal es un valor que es para pagar las contribuciones, pero la inmobiliaria se fijan de qué es lo que pueden hacer arriba, de qué rentabilidad pueden obtener en un terreno X, y en base a eso pagan de acuerdo al valor comercial, no pagan de acuerdo al avalúo fiscal. El avalúo fiscal es simplemente para las contribuciones.
O sea, para dejarlo bien en claro, de que el valor siempre va a ser comercial.
El valor siempre comercial, y yo diría que lo siguiente, yo diría que las inmobiliarias en general tratan de pagar lo máximo posible, porque en el fondo hoy día hay escasez de terreno. Por lo tanto, una inmobiliaria que le parece interesante en una zona X va a pagar el mayor precio posible. Ahora, los vecinos siempre tienden a pensar que la inmobiliaria se está quedando con algunos pesos debajo de la manga, pero la verdad es que hoy día está tan competitivo el sistema que es muy difícil que se queden con algo.
¿Y cómo ves el escenario para los próximos años a propósito de los fantasmas que hay en
el tema
de las elecciones? Sí. ¿Cómo se ve el escenario inmobiliario para los próximos años?
Bueno, efectivamente los inversionistas, en la medida que dependiendo de qué candidato sea, es lo que ellos van a estar dispuestos a hacer en el país, pero en general yo diría que hoy día hay un déficit del orden de 500.000 viviendas en Chile, por lo tanto yo creo que el sector inmobiliario tiene para harto rato para poder seguir creciendo.
¿Independiente que hoy día ya se tenga que estar comprando con IVA?
El IVA lo único que hace es, lógicamente, encarece el valor total de la vivienda a comprar, pero en definitiva la gente igual tiene que tener algún lugar donde vivir. Ahora, lo que ha pasado es que dado que están tan caras las viviendas hoy día, la gente arrienda. Entonces, de hecho, nosotros tenemos algunos clientes que son algunas inmobiliarias que están desarrollando proyectos solamente para renta. Y arriendan solamente arriendan y no venden.
Yeah. ¿Cómo ustedes hacen el mapeo, Manuel, respecto a los terrenos? ¿Es por plano regulador, algunos registros que tiene el Estado a través del Ministerio de la Vivienda, o ustedes van poco menos que barrio por barrio mapeando?
No, yo diría lo siguiente, yo diría que la inmobiliaria no dan la pauta de dónde quieren estar, dónde quieren poner su ficha, y en base a eso nosotros tratamos de ubicar lo que ellos andan buscando.
Yeah. ¿Ustedes son los que tienen el contacto directo con el vecino?
O sea, nosotros hacemos la pega, por así decir, la pega cochina, que en el fondo que es ir a hablar con el vecino, hablar dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, hasta convencerlo de que es una buena oportunidad de vender. Y finalmente los procesos son muy largos. O sea, nosotros hemos estado con terrenos que hemos estado dos años desde que partimos hasta que se pudo vender. La verdad que es un proceso largo y no, medio tedioso, pero es la única forma de hacerlo. Ahora sí. Si el terreno fuera una propiedad industrial en donde hay un solo dueño, es más fácil.
Claro, aquí es un grupo de personas, entonces es difícil convencer.
De acuerdo, cinco, y de repente uno tiene cinco casas y en una casa puede haber una sucesión, pueden haber 20 personas detrás de esa sucesión.
¿Y si tienen problemas de hipoteca y eso también lo tienen que solucionar?
No, el problema de hipoteca no es problema, porque en el fondo cuando usted vende la casa y si está hipotecado a un banco y de una cantidad X de lucas, la verdad que la inmobiliaria le deja un valedista a nombre de usted y el otro valedista a nombre del banco correspondiente.
Bueno, solo un ejemplo muy puntual. Conozco un par de casos, por eso que no sé si es una cosa muy general. Cuando tú tienes un paño sobre el cual vas a empezar a construir, ya has sacado 10 casas, digamos, has demolido 10 casas para construir ese complejo, ¿eso ya tiene una dirección establecida antes de empezar a construir, desde el momento que tú compras el paño oficialmente?
No, eso se hace con la recepción.
Lo que pasa es que tenemos dos casos que nos enviaron por correo de dos personas, de dos comunas distintas, ¿ya? En que una de las personas, no sé si gerente o capataz, etcétera, dio la dirección de la casa del frente, y eso me llamó mucho la atención, y esta pobre señora, que es una señora de 80 años, nos escribió diciendo que estaba muy asustada porque la dirección comercial estaba apareciendo en su casa, le estaban empezando a llegar cosas. ¿Eso es legal?
Bueno, yo creo que eso es simplemente un error. No creo que sea algo malintencionado, ni mucho menos, la verdad.
¿Pero
por
qué da la dirección del frente?
O sea, es que desconozco el caso, pero la verdad que...
Por eso te preguntaba si todo el momento... Porque la constructora ya está con los hangares, la grúa y todo.
Es raro que,
está construyendo.
Es raro que una inmobiliaria dé una dirección distinta a
la que
ubicada,
corresponde. Claro.
Sí,
bueno.
Por eso pensé en qué momento le dan la dirección exacta, como que lo lógico es eso. Bueno. Manuel, ya. Bueno... Te queremos agradecer mucho, nos ha iluminado todos estos elementos que están previos a la construcción de edificios. Ya sabemos bastante más, digamos, de cómo se da esta pega previa, de cómo se llega a construir esta ciudad, y ojalá que, bueno, la inmobiliaria y el Estado, y el Estado puedan ponerse de acuerdo, y ojalá no podamos, nuestros nietos...
No destruir
una ciudad,
tanto
una
los barrios.
Más vivir.
Y vivir en comunidad. Bueno, estábamos con Manuel Riquelme, director comercial de inmobiliaria Dominius Capital. Así que gracias, Manuel, por estar con nosotros, y tenemos regalitos.
Sí. Manuel, a nuestros invitados nosotros siempre le regalamos libros, en este caso Editorial Radio Universidad de Chile, para que usted pueda disfrutar. Es La Historia, el Diario Financiero de Chile, Génesis, Fundación, Desarrollo y Consolidación. Así que yo creo que se va a entretener mucho con La Historia del Diario Financiero.
Un regalito por haber venido y habernos acompañado y entregar bastante información a nuestros auditores.
Ya, muchas gracias.
Listo,
muchas
gracias a usted. Vamos a una pausa.
Una pausa,
volvemos.
Y volvemos.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
We'll be right back. ¿Qué?
Todos los domingos.
¿A qué hora?
A las 13 horas.
¿Qué pasa?
Un nuevo capítulo de Domingo a la Carta.
¿Por qué?
Porque tendremos una conversación a menú abierto.
Por ejemplo,
contingencia,
noticias
y mucha, mucha entretención.
¿Dónde? Aquí, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile.
La radio que piensa.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias. Todos los lunes desde las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Noche de sábado a toda orquesta, regresando a casa. Para los románticos y para los no tan románticos, bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos, soy Iván Borkowski con mi banda Nadie Está Normal. Queremos saludar a los auditores de Radio Universidad de Chile y del programa Citoyens y presentarles nuestro último single promocional, la canción Tan Inesperada, que tiene un muy buen bonito video que pueden ver en YouTube, en nuestro canal.
Como mágica, tan celestial.
Regreso, estábamos escuchando a nuestro Big Band de la ciudad en el tema Tan Inesperada de Iván Borkowski. Tiene apellido ahí de escritor. Oye, ¿vamos al Emprende que te sorprende?
Vamos.
Emprende que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Oye, o sea, es que es un placer tener aquí a dos jóvenes, uno de 21 y otro de 27 años, que están generando un emprendimiento súper entretenido. Y te juro que nos da harto ánimo para nosotros los viejos hacer algo igual.
Eso es
bueno,
amor,
no de la misma área.
Esa cosa maternal
que de repente me salió, pero
endógena,
bueno.
Endógena.
Ya, vos. Presente nomás.
Muy bien, pues tres jóvenes chilenos que crean esta red social en busca de trabajo part-time. Se llama, de hecho, Time Jobs, ¿no es cierto? Se trata de José Manuel Barros. José Manuel, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Y Andrés Punti.
Muchas gracias.
Muy bien, pues. Con voz así de emprendedora.
Bueno,
y Diego Cruzat, que no nos acompañó, pero es parte de la trilogía virtuosa.
Bueno, lo importante, ¿por qué están invitados acá? Porque su emprendimiento tiene que ver claramente en que ayuda a otros jóvenes a buscar estos trabajos part-time, justamente estudiantes universitarios que muchas veces necesitan apoyarse económicamente para estudiar. Pero nuestra pregunta va en forma inmediata. Ustedes son estudiantes de ingeniería, usted es egresado, me parece.
Así es.
Y usted está estudiando todavía.
Sí,
pero, ¿qué fue la motivación de crear esta plataforma? ¿Quién los motivó? ¿Cómo llegaron ahí? Eso.
Te cuento un poquito. Antes de partir con este emprendimiento, estuve trabajando un año y medio en una empresa que era full operativa, que se dedicaba a contratar a trabajadores part-time del índole de 15, 20 diarios. Me di cuenta que el estrés que estaba sufriendo uno por tener que hacer toda esa contratación de forma ineficiente era gigante. Al año y medio renuncié porque no aguanté más del cansancio que significaba trabajar en eso. Y dije, ¿cómo voy a solucionar el problema? ¿Cómo hago que la gente que trabaje después de mí tenga una solución buena para ese problema? De ahí me junto con Andrés Puntí en un café y le dije, hagamos Time Jobs. ¿Qué va a hacer Time Jobs? Va a ser una plataforma que toda la gente que tiene empresas operativas intensas en gente van a poder buscarlas y tener su número de forma rápida. Cosa de no estar viviendo atrás y estresado para encontrar el personal. En Chile hay mucha gente que quiere trabajar, hay muchas empresas que lo necesitan, pero no se logran comunicar por ningún canal como Laborum, etcétera, porque están orientados a cargos más de cuello y corbata.
Andrés, y bueno, yo me imagino que en el camino recorrido, ¿cuánto tiempo para llegar a construir la plataforma y el proyecto?
Llevamos hasta el momento un año recién.
Un año. Sí. Y antes de ese año, la incubación del negocio, es que, ¿cuánto demoró?
No, la idea partió hace un año.
Ya.
Y la página partió hace alrededor de 5 meses más o menos.
Perfecto.
Entonces, todo el tiempo anterior a ese proceso fue solo por WhatsApp. Teníamos pega, uníamos gente por WhatsApp y ahí es donde yo tenía un teléfono que al final me saturaba porque me llegaban WhatsApp de, no sé, 50 personas al día, 60 personas al día, que tengo trabajo, que necesito personas, que yo estaba vuelto loco.
Pero dentro de la plataforma, ¿quién construyó esa plataforma o se tomaron o se colgaron de una plataforma que ya existía? No. ¿O es una plataforma nueva que crearon ustedes que tenga ciertas características? ¿Y cuáles son esas características?
Te cuento un poquito. Cuando partimos con esta idea, me junté con un amigo mío que era desarrollador web. Le conté la idea, la encontró buenísima. Y me dijo, yo te ayudo. Partimos con un PowerPoint. Empezamos a desarrollar durante 5 meses y la plataforma estuvo lista y es totalmente nativa. ¿Qué significa eso? Que fue desarrollada y creada por nosotros.
Mm. Ah, ok.
Todo. Sí. Ahora, André, uno piensa que ya todo fue descubierto, que ya todo fue inventado. Y uno descubre con la chispeza chilena, no, porque todavía quedan betas, que todavía quedan nichos en este desarrollo. Hay algo novedoso, distinto a Laborum o otros sitios que también se busca pega.
Mira,
¿qué es lo distinto?
Lo distinto, lo llamativo del programa, que es como, o sea, de la página, es que primero te llama por los colores, es un color rosado fuerte, entonces ya te causa una primera impresión agradable.
Ya.
Y después de que hay pegas de todo tipo, en el fondo ahí piensas que tenemos gente que puede limpiar vidrio en edificios o descargar bodega. Entonces la variedad también lo que hace muy interesante.
¿Y cómo ustedes logran alimentar eso? ¿Cómo logran contratar a la gente, a los clientes que lleguen a solicitarle a ustedes, jóvenes part-time? ¿Cómo yo, empresaria, puedo contactarme a ustedes para poderme en esa plataforma?
Tenemos un equipo de venta que hace ventas outbound. ¿Qué significa eso? Que va a reuniones con clientes y aparte tenemos una fuerte estrategia de marketing digital que nos permite que todos los días nos lleguen aproximadamente 20, 30 requerimientos de personas, de empresas que necesitan personal. Complementando un poquito lo que dijo André, una diferenciación muy importante que tiene TimeJobs en relación a la otra empresa, uno, es que utilizamos una economía colaborativa. ¿Qué significa eso? Es que logramos hacer que la gente que trabaja, pero que usa trabajadores en TimeJobs, los evalúe, para que otras empresas puedan después saber cómo trabajó ese trabajador en la empresa anterior. Y ahorren el tiempo del chequeo de referencias, que es gigante. En los recursos humanos se habla que un 40% del tiempo que está una persona para contratar a otra, está chequeando su referencia. Si es que logramos hacer que eso esté hecho en un mundo entre ellos, es perfecto, porque ahorran mucho tiempo, ergo ahorran plata.
Y ahí dentro de tu plataforma también se pueden pasar los valores, el costo de cuánto se le paga el valor hora a este part-time. Sí. Todo, o sea, yo si quiero trabajar, puedo ingresar, yo necesito trabajar part-time, ¿puedo ingresar mis datos ahí y puedo estar dentro del ofrecimiento a la empresa o solamente las empresas solicitan?
La empresa son las que ofrecen el trabajo y uno puede postular.
Ya.
Y es el momento cuando la empresa tiene que elegir contratar a la persona según, no sé, los datos,
los datos, los antecedentes de la persona. Y ahí te dicen cuánto es lo que se está pagando.
Claro,
entonces yo voy ahí.
La misma oferta de trabajo publicada en la página ya sale cuánto pagan por hora, el lugar.
Ya,
el
no te
horario.
Ponen ahí valor según el mercado, porque es lo hay hoy día en la página.
¿Qué más aparece en la oferta? Aparece la nota que tiene esa empresa. Mm. Entonces, eso te permite, volviendo lo mismo, la economía colaborativa.
Correcto. Dale.
La nota la ponen los chicos que han trabajado en esa empresa. Ya, okay.
Basada en cuánto se van a pagar, en si realmente cumplen las condiciones.
Y la empresa también hace lo mismo, ¿no?
Y de vuelta también.
Hace lo mismo.
De vuelta. O sea, hay recomendaciones de ida y de vuelta, en el fondo.
Y finalmente está la segunda patita de la recomendación, que los trabajadores se recomiendan entre ellos. Por ejemplo, si Andrés dice que el tipo es seco para descargar bodega, y tiene 20 amigos que ya dijeron que Andrés en verdad es bueno para descargar bodega, el empleador evidentemente así chuta este día.
Ya tiene las recomendaciones.
Vais juntando estrellitas.
Eso, algo por el estilo.
Ya.
Recomendaciones.
De hecho,
Ahí está la diferencia gigante con el resto de la plataforma.
Ustedes tienen 35.000 usuarios activos en este momento y más de 100 empresas socias.
38.000 ya.
Ya, 38.000. ¿Ya? Ahora, el tema es el siguiente. ¿Cuál dirías que es el perfil mayoritario entre esos 35.000? Y después de las 100 empresas. ¿Dónde está el perfil? ¿Dónde está el grupo de personas?
¿De los usuarios?
Sí,
como
de los usuarios. Sí, sí.
Yo creo que es bien variado. No te podría decir que hay algo marcado, porque tenemos gente incluso hasta de otros países. Hay gente inscrita de Argentina, Colombia, México.
Ya, pero por ejemplo, en términos de grupo etario o el perfil está mayoritariamente en los estudiantes universitarios porque el part-time les sirve. ¿Dónde están los focos ahí?
Al principio la idea era que fuera algo para universitarios, focos universitarios, pero ahora tenemos inscrito gente, yo creo que la gran mayoría es de gente de 30 años, quizás está desempleada, no tiene trabajo. Y busca en el fondo TimeJobs como la forma de tener ingresos por ahora, por mientras, que no tiene un trabajo full, tener trabajo en el fondo que gane en buenas lucas y que pueda hacer solamente part-time.
Oye, ¿sabes qué? Me genera, los escucho y siento que son tan jóvenes y estamos en un periodo bastante complejo en este país eligiendo candidatos presidenciales. Y hoy día la economía y se habla del tema de que falta empleo, de que hay problemas de empleo, ¿cierto? Y se empiezan a generar cuestionamientos. ¿Ustedes cuál es la opinión que les merece hoy día el mercado? ¿Cómo está?
Mira, la última encuesta de empleo que salió creo que hace un mes atrás, el desempleo bajó, pero gracias al trabajo part-time. Hoy día las generaciones están cambiando. La gente no quiere trabajar en una empresa de 9 a 7. La gente quiere tener tiempo libre, quiere tener tiempo para ellos.
El problema cambia el ciudadano. No es que esté cambiando el mercado, que no hay empleo. O sea, hay empleo. La diferencia es que cambia el formato del empleo.
Así es.
El ocio vale más ahora, yo.
El ocio está mucho más ponderado. Está mucho ponderado la vida personal, los intereses. Cuando uno hablaba con mi papá estaba hecho para trabajar. Ahora no estoy dispuesto a trabajar todo lo que trabaja él porque...
Bueno, tú sabes que conceptualmente ustedes como estudiantes de ingeniería deberían saber el significado de la palabra negocio, ¿no?
Ah, bueno.
¿Cuál es? Mira, siempre busca la raíz. Negocio, o sea, es la negación del ocio.
No. Ya, ¿sí y o no? Usted, en este minuto, ¿cómo ven este emprendimiento? ¿Ya lo ven como marchando directamente a una empresa consolidada o sigue siendo un emprendimiento?
Para responderte eso, tendré que estar parado 6 meses más. Lo que al principio era, cuando partimos hace 4 o 5 meses, teníamos una meta de tener 10.000 usuarios. Tenemos 38.000. No somos una empresa consolidada porque no tenemos grandes números. Sí tenemos un gran equipo que hay que agradecerle a ellos. Pero nuestra meta ahora no es considerarnos el número, es hacer que esta red colaborativa agarre tanta fuerza que valga por sí sola y no por lo que vende. No sé si me entiendes.
Ok, perfecto.
José Manuel, yo creo que, mira, lo que tú acabas de decir es súper importante y sobre todo tu generación que va en busca del exitismo rápido, de las buenas lucas, del autito, de la casa en la playa, etcétera, ¿ya? Donde uno puede conciliar aquello que te apasiona, pero además, o sea, ganar las lucas, por supuesto que sí, todos aspiramos a aquello, pero además tú sientes que estás contribuyendo a resolver un problema social.
Eso.
Bueno, esa combinación yo me imagino que es perfecta. Ahora, yo te preguntaba en bambalina, José Manuel, ¿qué crees tú de tu formación, dado que nuestro amigo todavía está estudiando? ¿Se dejó hacer en la universidad? ¿Qué te hubiese gustado hoy día, ya egresado, ¿no es cierto? Decir, oye, la universidad nunca me enseñó esto.
La universidad nunca me enseñó el fracaso.
Ya.
El fracaso es súper importante a la hora de querer emprender.
Sorry, pero no te lo enseñó la universidad, pero tampoco te lo enseñó el colegio.
Pero te lo enseña la vida, que es clave.
Claro.
Cuando uno decide emprender, yo ya llevo 6 rutas en el cuerpo, que es poco, para mi edad, pero para mi edad es harto. Ya han muerto varios, y lo que más uno aprende en su carrera personal es el fracaso. Cómo lidiar con el fracaso y con los problemas. La universidad no te puede enseñar eso porque no te puede aceptar. Porque no está hecha para eso, pero sí te da grandes conocimientos técnicos que a veces son muy útiles. Un buen manejo en contabilidad es clave, por ejemplo, pero sí, lo que más falta, que no, tampoco te lo pueden enseñar, pero para la carrera de cualquier emprendedor es saber fracasar.
Sí.
Porque si uno no sabe fracasar, te va a hundir el primer problema, te va a llegar en un vaso de agua.
Sí.
Andrés, desde lo que tienen ustedes en este minuto, ¿dónde piensan llegar? ¿Dónde quieres llegar?
Y yo primero tengo los pies acá en Chile, más que nada, pero nuestra meta es expandirnos afuera, en el fondo. Queremos llegar a, no sé, Argentina, hacerlo un poquito más internacional. Y de hecho, porque ya tenemos gente inscrita y tenemos un chat interno por la página y nos llegan preguntas, oye, ¿cuándo hay trabajo acá en Buenos Aires? Y nosotros quedamos, pucha, queremos ir, pero todavía tenemos que posicionarnos bien acá y después poder salir hacia otro lado.
¿Qué le aconsejan, el último minuto que nos queda, en un minuto, qué le aconsejan a jóvenes también de tu edad que están en un proceso de querer hacer algo, de no ser empleados sino ser sus propios jefes? ¿Qué les pueden aconsejar?
¿O qué no se debería hacer?
Creerse el cuento. Es muy difícil construir, es muy fácil destruir. Es súper fácil decir que no se puede hacer. Pero si te saques la cresta, lo vayas a hacer igual. Sí.
Ya, con ganas todo se puede.
Ya, pues chiquillos, tenemos regalitos por así haber venido.
Bueno, a nuestros invitados siempre les regalamos libritos. el mismo libro para que no peleen. ¿Ya? No, ya, menos Historia mal. Del Diario Financiero de Chile, yo creo que les va a servir de algo. Génesis Fundación Desarrollo, de Roberto Mesa, Ediciones Radio Universidad de Chile. Sí. Para José Manuel y para muchas Andrés. Gracias.
Ahí lo tienen, ¿ya? Así que ahí.
Gracias por la invitación.
Ya pues. Y mucho éxito en lo que viene. Así que estamos en contacto para saber cómo le está yendo y si ya se va a Argentina próximamente.
Exactamente.
Ya pues. Jaime. Carolina
Díaz, Claudia Molina, Francisco Bea, Fabi Flores, Verónica Araya.
Jaime Lepe. Sí. Nos vemos la próxima semana.
La próxima semana. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Chao, chao. Buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.